102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, martes. Martes monotemático, una sola idea durante una hora por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 29 de marzo de 2011 y los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. A lo largo de la semana, ya sabe usted, lo invitamos a que nos escriba y a que nos diga de qué quiere que hagamos el programa. El programa lo hacemos con usted y para usted. Hay varios temas que se vienen repitiendo con respecto a lo que deberíamos poner este martes. Los dos temas en competencia, con votaciones muy cerradas, son: uno, el tema de la música. ¿Qué papel tiene la música en el funcionamiento del cerebro humano? ¿Cuál es la perspectiva de la ciencia sobre la música? Y otro tema pendiente, por cierto, que hemos tratado ya pero no hemos concluido, tiene que ver con la tecnología de los reactores nucleares, los nuevos reactores. ¿Es posible diseñar reactores nucleares mucho más seguros, sí o no? ¿Cómo? ¿Qué limitaciones tienen? Etcétera, etcétera, etcétera. La votación siempre está abierta porque pues el programa es de usted. Entonces, en la última cuenta, el tema que gana para el día de hoy es el de los reactores nucleares por poquito. Y le voy a decir lo que vamos a hacer para no no perder el interés. Recuerde que la democracia no es la dictadura de las mayorías, sino vivir en armonía con las minorías. Vamos a tratar ahora el tema de reactores nucleares y dentro de 8 días el tema de la música. Y ya de ahí en adelante seguimos con los temas que vienen ustedes sugiriendo. ¿Qué les parece? Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
Los reactores nucleares, en esencia, están hechos de una manera simple. El concepto de un reactor nuclear es simple. Tiene usted un material que, por sus características, por ser radiactivo, genera mucho calor. Usted hace pasar algún material que absorbe ese calor y con eso consigue, primero, que no se derrita su reactor nuclear, y segundo, ese calor lo puede utilizar usted para generar energía eléctrica con facilidad. Todo lo que tiene que hacer es conseguir que con ese calor algo de vapor, que puede ser de agua o de cualquier otra cosa, y ese vapor a presión lo usa usted para mover turbinas. Es un tanto irónico que los reactores nucleares, que son máquinas de ultra alta tecnología, supermodernos, etcétera, al final de cuentas sigan siendo máquinas de vapor, ¿no? Como las primeras máquinas de James Watt. Estos aparatos lo que hacen es transferir la energía de la radiactividad a energía eléctrica. Hacen un proceso de conversión de energía. La radiactividad genera calor. El calor genera vapor a presión y el vapor a presión genera movimiento. Obviamente, en cada etapa de conversión de energía siempre se pierde algo de esa energía. El proceso no es eficiente, no es muy, muy eficiente, pero sí es bastante más eficiente que otros. Entonces, ya de arranque, los reactores nucleares tienen la posibilidad de generar mucha electricidad porque el proceso de conversión de energía de la radiactividad a electricidad, pasando por todas estas etapas que le mencioné, ya es razonablemente eficiente. Pero además, los materiales radiactivos pueden permanecer muy calientes por muchos años. Si usted selecciona apropiadamente el material radiactivo y le da la geometría correcta, si lo dispersa de la manera correcta en el interior del reactor nuclear, usted puede conseguir que ese material genere calor por mucho tiempo. Los reactores nucleares de algunos submarinos permiten que el submarino sea prácticamente independiente. Puede permanecer debajo del agua por 3 meses enteros. El reactor nuclear genera suficiente energía para potabilizar agua de mar. Para descomponer agua de mar, el oxígeno se mete adentro del submarino y el hidrógeno es arrojado al exterior, se disuelve en el agua. Por cierto, hay una forma de detectar submarinos nucleares que involucra detectar los rastros de hidrógeno que van dejando al descomponer el agua del mar para generar oxígeno. Obviamente el reactor genera también electricidad que sirve para hacer luz, para mover los motores, etcétera, etcétera. Los reactores, los submarinos nucleares podrían permanecer sumergidos por décadas, excepto por dos factores. Uno, cómo conseguir que un montón de hombres metidos en un tubo de acero no se empiecen a matar entre sí a mordiscos después de dos o tres meses. Ese es el primer factor. Y el segundo factor que impide que un submarino nuclear permanezca sumergido por décadas es la comida. Pero fuera de eso, los submarinos nucleares podrían permanecer debajo del agua por mucho tiempo. Los reactores nucleares de los submarinos, en algunos casos, no necesitan cambio de combustible nuclear en 20 años. El material nuclear puede durar mucho. Ahora, los combustibles nucleares pueden tener muchas formas. Los combustibles nucleares pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden tomar varias formas. A final de cuentas, lo que necesita usted en un combustible nuclear, que este es uno de los temas que tenemos pendientes, es que tenga una cantidad importante de material radioactivo. No de cualquier material radioactivo, hay muchos materiales radioactivos en la naturaleza. Necesita usted un material radioactivo que por sí mismo sea radioactivo, es decir, que sus átomos de vez en cuando revienten solitos, pero que además le sea fácil a usted de alguna manera hacerle cosquillas a un átomo para que explote y genere energía. Los átomos radioactivos están explotando al azar, pero usted puede acelerar ese proceso usando una cierta técnica, ya se la describí. Si junta usted mucho uranio-235, por ejemplo, no es la única alternativa, cuando explota un átomo de uranio-235, algo que sucede con cierta frecuencia, salen volando dos o tres neutrones, y si las condiciones en el interior del reactor son las apropiadas, si el combustible está bien apretadito, etcétera, etcétera, si está bien distribuido de la manera correcta, esos neutrones, antes de dispersarse, van a alcanzar a pegarle a otro átomo. Cuando menos uno de ellos va a lograr pegarle a otro átomo, cuando menos uno de ellos. Cuando eso pasa, el átomo que recibe el trancazo se excita y una fracción muy pequeña de segundo después explota y genera otros dos o tres neutrones. Si usted diseña correctamente su reactor nuclear, puede mantener, y además lo controla apropiadamente, puede mantener un ritmo de producción de neutrones que es más o menos constante. Puede mantener un ritmo de explosiones de átomo que sean más o menos constantes. Mientras más átomos explotan, más energía se genera, más caliente queda el núcleo. Si el núcleo se llega a calentar demasiado, se derrite. Si el núcleo está demasiado frío, no alcanza a generar vapor con la suficiente presión para generar toda la energía que usted quiere. Necesita usted encontrar el punto medio. Al regreso del corte le voy a dar una idea de los distintos tipos de combustibles que se llegan a utilizar en reactores nucleares comerciales y experimentales. Y luego hablaremos de los diseños de reactores nucleares de cuarta generación.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
El diseño de un reactor nuclear es algo realmente complicado en muchos sentidos diferentes. Cada rincón, cada aspecto de un reactor nuclear requiere de mucho trabajo, de mucho conocimiento, de tomar en cuenta muchos detalles. Por ejemplo, veamos el caso del combustible. Una de las preguntas que con más frecuencia se repiten en sus cartas. Los materiales que tiene usted que utilizar como combustible en un reactor nuclear son radioactivos. Puede usted utilizar material radioactivo puro, por ejemplo, uranio-235 refinado, contaminado con relativamente pocos átomos de uranio 238, justo lo opuesto que pasa en la naturaleza, en los minerales ricos en uranio, se encuentra usted mucho uranio 238 y muy poco 235. Tiene que invertir la situación y eso ya de por sí cuesta trabajo. Eso de andar arreando átomos no es fácil. Separar unos átomos de un tipo, otros de otro tipo, y luego hacer una mezcla en las proporciones apropiadas tiene su chiste. Muchos de los materiales radiactivos son metálicos. El uranio, el plutonio, son metales. Y hay un aspecto de los metales que muy poca gente considera. La mayoría de los metales, en las circunstancias apropiadas, son combustibles. El aluminio se puede prender, se incendia, como lo aprendieron por las malas los ingleses en la Guerra de las Malvinas. Varios de los barcos que perdieron en esa guerra se incendiaron como consecuencia del combustible del motor de los cohetes que les dispararon. En más de una ocasión esos cohetes no explotaron, la carga explosiva no se activó, pero el combustible del motor que impulsaba al cohete provocó un incendio que no se pudo apagar. El aluminio mismo comenzó a quemarse. Algunas armas antitanque utilizan este fenómeno, el uranio espirofórico, ya le he platicado qué es esto, es un material que se incendia en contacto con el aire. Si usted dispara un dardo de uranio de casi un metro de largo a una velocidad de 1 km/s contra un tanque, casi con seguridad lo va a penetrar, no importa de qué esté hecho el tanque. Y una vez que entre el dardo de uranio, que ya va incendiado, va a producir una lluvia de material tóxico, radioactivo, caliente, que se mueve a gran velocidad. Generalmente la gente adentro a veces desaparece. Los metales, entonces, se pueden prender. El titanio, por ejemplo, no lo puede usted soldar con una soldadora común y corriente porque en contacto con el oxígeno se incendia. Si usted calienta el titanio, creo que a una temperatura superior a los 600 grados centígrados, una cosa así, el titanio se prende. Para soldar titanio necesita usted un ambiente rico en nitrógeno y en donde no haya oxígeno. Los primeros en desarrollar a gran escala este tipo de procesos fueron los soviéticos, por cierto, que hicieron submarinos de muy buen tamaño hechos de titanio, que le salió tan caros que a la mera hora ya tuvieron que dejar de fabricarlos. Si usted quiere fabricar un reactor nuclear, tiene que considerar este fenómeno. Su combustible se puede incendiar. En circunstancias normales, usted puede mantener su combustible controlado, pero si el material nuclear no tiene las características ideales y se pierde el agua de enfriamiento, como sucede en Fukushima, se puede llegar a prender el combustible y el humo que sale de ese fuego es tóxico y es mucho, muy radioactivo. Es por eso que la mayoría de los reactores nucleares modernos no utilizan uranio, por ejemplo, sino óxido de uranio. Muchos, muchos reactores, casi todos los reactores comerciales, utilizan óxidos metálicos en lugar de utilizar metales radioactivos. Los óxidos metálicos tienen dos ventajas. Primero, son materiales que ya se quemaron, es decir, ya entraron en contacto con el oxígeno. El óxido de uranio no se puede quemar porque es la ceniza que queda de quemar uranio. Y segundo, los óxidos metálicos, con frecuencia, no siempre pasa esto, pero con frecuencia, tienen un punto de fusión mayor que los metales originales. Es más fácil derretir uranio que derretir óxido de uranio. Si usted tiene un reactor con un núcleo de uranio puro y se le sobrecalienta porque tiene un accidente, es más fácil que se le derrita el núcleo y la pasta radioactiva derretida en el fondo, es más fácil que pueda perforar la coraza de acero inoxidable y salirse de allí y armar un relajo. Si usted tiene reactores con óxido de uranio, la temperatura tiene que subir mucho más para que el material se empiece a derretir. Le da usted más tiempo de encontrar la manera de enfriar el reactor. Entonces, esta es una cuestión que hay que considerar cuando usted diseña el combustible de un reactor nuclear. Hay reactores que tienen metales puros. Algunos de estos reactores se les utiliza, por ejemplo, para desarrollo de armas nucleares. Obviamente son reactores más peligrosos, por lo que le acabo de comentar. Y es por eso que tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, hay o hubo lugares contaminados por este tipo de reactores que eran tan radioactivos que bastara con que se parara usted 5 minutos a ver el paisaje enfrente de una charca de apariencia inofensiva para recibir suficiente radioactividad para matarlo. Existen algunos combustibles modernos que están hechos de materiales cerámicos. Usted conoce la cerámica porque ha visto las tazas o las ha tocado. Las cerámicas son materiales duros, resistentes, que aguantan muy bien el calor. Muchas cerámicas son refractarias y además muchas cerámicas son completamente sólidas, no sueltan polvito con facilidad. Cuando se rompen en cachitos, pero no se pulverizan. Y esto es muy importante para mantener controlado el material de un reactor nuclear si sucede un accidente. Se rompe el material nuclear, pero no se pulveriza. Es más fácil, si logra usted enfriar ese material nuclear a tiempo, recoger todo y evitar un derrame radioactivo importante. existen otro tipo de combustibles nucleares para reactores, por ejemplo, los combustibles líquidos. Usted puede hacer una sustancia que se llama fluoruro de torio. El torio también es radioactivo. No es tan bueno para generar energía nuclear como el uranio, pero funciona. Usted mezcla torio con flúor, obtiene fluoruro de torio, y a la temperatura apropiada el fluoruro de torio está caliente, está derretido. El fluoruro de torio puede mantener una temperatura muy elevada. Si llega a ocurrir un accidente, todo lo que tiene usted que hacer es sacar el líquido del interior del reactor y echarlo en una piscina grande, tapada desde luego. Si el líquido está contenido en un frasco muy pequeño, en el corazón del reactor, es más fácil que los átomos radioactivos estén en contacto unos con otros, y a la hora que uno está ahí es más fácil que los neutrones de ese átomo le peguen a otro. Cuando el material está metido en un frasco pequeño, la reacción nuclear sucede rápidamente, el material se calienta, usted obtiene calor que usa para generar electricidad. Si sucede un accidente, lo primero que hace usted es abrir una válvula de emergencia y el combustible del reactor se sale del núcleo. Acuérdese que es líquido. Lo mete a usted a una piscina gigante en donde se dispersa. Al dispersarse se enfría y se vuelve sólido, se forma una costra muy radioactiva. Pero a usted no le importa porque esa cosa está metida dentro de un recipiente gigante de acero que contiene la radioactividad. Y como el material que estaba muy comprimido ahora se dispersa en un área muy grande, muchos de los neutrones que se producen cuando estalla un átomo se pierden, no alcanzan a hacerle cosquillas a otro átomo. La reacción en cadena se detiene. El material permanece radioactivo y caliente por mucho tiempo, pero su temperatura ya no sube, se estabiliza y empieza a bajar poco a poco. Usted a lo mejor pierde su reactor nuclear, se le echa a perder el reactor, hace un berrinche espantoso porque gastó $1,000,000,000 en construirlo, bla, 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 pero no lastima a otra persona. Los reactores de combustible líquido son interesantes en concepto. Hay reactores de combustible líquido experimentales. No hay, hasta donde yo sé, no hay reactores comerciales que tengan el combustible líquido. Creo que sí hay reactores militares, o hubo reactores militares de combustible líquido, pero no hay reactores nucleares comerciales que produzcan electricidad para consumo a gran escala que estén hechos con este material. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Existen entonces muchas formas diferentes de construir reactores nucleares. Existen muchas formas diferentes de fabricar su combustible, muchas técnicas diferentes para diseñar los reactores nucleares. En los reactores comerciales comunes, generalmente tiene usted bolitas de combustible o cilindritos de uranio que están envueltos en óxido de zirconio. El óxido de zirconio es muy resistente a la corrosión. Acuérdese que ese combustible está en contacto con el agua, está pasando agua a través de él, y el agua es corrosiva, sobre todo si el agua está muy caliente. Para evitar la corrosión del material nuclear, para evitar que se vayan diluyendo las pastillitas de combustible y el material radioactivo pase al agua, necesita usted envolver el material radioactivo en una cosa que sea una costra que sea muy dura, que soporte muy bien la corrosión y que soporte muy bien la alta temperatura. El óxido de zirconio tiene estas propiedades. Hay otros materiales también, ciertas variedades de acero. Los reactores nucleares modernos utilizan distintos tipos de combustible nuclear dependiendo de su diseño. Hay esencialmente dos tipos importantes de reactores nucleares: los de agua presurizada y los de agua hirviente. Estoy hablando de los reactores nucleares comerciales. Hay un montón de diseños de reactores nucleares experimentales. Ahorita estamos hablando de los reactores nucleares de segunda generación, probablemente de tercera generación. Los reactores nucleares de primera generación fueron fabricados en la década de los 50. En la década de los 70 se comenzaron a fabricar los reactores de segunda generación. Muchos de ellos siguen operando. En la década, finales de la década de los 90, a mediados, finales de la década de los 90, comenzaron a fabricarse reactores con una tecnología más avanzada. Son reactores de tercera generación. Los reactores de cuarta generación, si es que la energía nuclear tiene futuro, me da la impresión que sí lo tiene, y bastante, comenzarán a operar a gran escala probablemente por allá del año 2030. Vamos a platicar un poco de los diseños de los reactores nucleares actuales desde la perspectiva del combustible y de su funcionamiento general, y de allí vamos a brincar los reactores de nueva generación. El reactor, quedamos que tiene un núcleo donde hay material radioactivo que se calienta hasta una temperatura muy elevada, más de 1000 grados centígrados. Y de hecho, si usted no detiene la reacción nuclear, se sigue calentando ese material hasta el punto de que derrite cualquier cosa que tenga en su camino. Y eso no lo quiere usted, porque se le sale del reactor esa porquería radioactiva, y ya sabe lo que pasó en Chernóbil. Y lo de Chernóbil pudo haber sido mucho peor, por cierto. Bueno, necesita usted entonces enfriar el núcleo del reactor. Y lo quiere enfriar para dos cosas. Uno, para que no se le derrita. Y dos, porque enfriar significa robar calor. Usted mete una sustancia, normalmente agua, que sabe robar bien el calor. Se necesita mucha energía para subir en 1 grado centígrado la temperatura de un montón de agua. El agua es como una esponja de energía, puede absorber mucha energía y su temperatura sube muy poco a poco. Si usted tiene una cosa muy caliente y le echa agua, el agua se va a calentar mucho, pero porque robó un montón de calor de ese ambiente. Entonces, usted quiere enfriar el corazón del reactor para que no se le derrita, y porque ese calor es el que va a utilizar usted, el calor que está robando del núcleo, es el que va a usar usted para generar electricidad. En los reactores de agua presurizada, acuérdese que ya platicamos de esto, tiene usted dos juegos diferentes de tuberías. Tiene usted el reactor nuclear, tiene usted una coraza de acero inoxidable, gorda, 15 centímetros de espesor o más. Tiene usted una serie de tuberías que sirven para meter y sacar agua del corazón del reactor. Esas tuberías están selladas, completamente selladas. Nunca las abre usted. Siempre tiene la misma agua allá adentro. Esa agua está desmineralizada para que al calentarse no deposite minerales que van carcomiendo poco a poco al reactor nuclear, al combustible, etcétera, etcétera. Y todo el sistema está sometido a una presión muy elevada. Ya le había dicho que aquí en la Ciudad de México el agua hierve a 94 grados centígrados. A nivel del mar, donde la presión atmosférica es mayor, el agua hierve a 100 grados centígrados. En el corazón de un reactor nuclear de este tipo, el agua puede tener una temperatura muy superior, varios centenares de grados centígrados, y no hierve, porque está sometido a una presión enorme. Entonces, está usted circulando agua a presión, que a pesar de estar muy caliente no se evapora, y esa agua entra y sale del reactor. Cuando el agua, usted la bombea con unas bombas especiales. Cuando el agua caliente sale del reactor, el tubo por donde circula lo pone usted en contacto con otro tubo por donde circula agua de donde usted quiera. La puede tomar de un río, del mar, de donde usted quiera. Esa agua, al entrar en contacto con el tubo caliente, los dos tubos prácticamente se tocan, esa agua, por el contacto, por el calor que le viene del otro tubo, hierve, genera vapor, y el vapor sirve para mover turbinas. El agua que utiliza usted para generar el vapor no se contamina con radioactividad, porque no está en contacto con el agua que ha tocado al corazón del reactor. Entonces puede utilizar el agua de donde venga, que no la va a contaminar con radioactividad cuando el reactor funciona bien. Esos son los reactores de agua presurizada. Los reactores tienen, estos reactores tienen varias ventajas. Una de ellas es que son relativamente seguros. En caso de accidentes, son relativamente fáciles de controlar. Nada más hay un pequeño problema con muchos de estos reactores nucleares. Cuando se salen de control, como sucedió en Fukushima, usted deja caer unas barras de cadmio en el corazón del reactor y eso detiene la reacción nuclear. Al detenerse la reacción nuclear, se deja de producir calor. Pero por la forma en la que estaban descomponiéndose los átomos radioactivos del combustible, todavía en muchas regiones del combustible nuclear sigue ocurriendo una reacción nuclear secundaria. Es decir, usted mete una cosa que roba neutrones y al faltar neutrones los átomos dejan de estallar y de emitir calor. Pero todavía en algunos rincones de su combustible sigue ocurriendo la reacción. Entonces, aunque usted ya apagó el reactor, ya detuvo la reacción nuclear, el combustible se sigue calentando y permanece muy caliente por mucho tiempo. Necesita usted empezar a bombear agua al interior del reactor nuclear y mantenerla bombeando hasta que el núcleo se estabilice y se comience a enfriar. Y eso toma como 2 o 3 años. Usted cuando apaga el motor de su carro, al cabo de 15, 20 minutos el motor ya está más o menos frío. Cuando apaga un reactor nuclear, tiene que esperarse de 2 a 3 años para que se enfríe. Y en esos 2 o 3 años tiene que estar bombeando agua a alta presión y asegurándose de que no se escape por ningún lado material radioactivo. Esto es lo que va a pasar en Fukushima, lo que ya está pasando de hecho. Al regreso del siguiente corte, seguimos con estos temas y nos metemos con los reactores nucleares de cuarta generación.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
En los reactores modernos, los reactores de segunda generación, es fácil que ocurran cosas como las que vimos en Fukushima en caso de un accidente. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, muchos de estos reactores necesitan grandes cantidades de agua para mantenerse fríos. Se necesitan bombas operadas por electricidad para impulsar esa agua. Y si cualquier evento hace que se corte la electricidad en las bombas, el reactor inmediatamente se empieza a calentar y usted tiene que apagarlo. El arrancar de nuevo un reactor que ha apagado usted puede no ser sencillo, depende de las circunstancias. Y si quiere usted apagar un reactor en caso de una emergencia, tiene que quedarse 2 o 3 años echándole agua hasta que logra estabilizarse. Una vez que controla usted el momento de emergencia, el mantener un flujo de agua durante 2 o 3 años es fácil, relativamente hablando. Es algo dominado, pero es algo caro, es algo que puede llegar a ser contaminante, tiene una serie de problemas. Los reactores modernos, comerciales, tienen una desventaja muy importante, y es que el combustible nuclear generalmente deja de producir calor suficiente para que valga la pena operar estos reactores en un intervalo de tiempo corto. Usted tiene el reactor nuclear operando y cuando deja de producir suficiente electricidad es el momento de cambiarle el combustible. Más o menos en algunos reactores grandes tiene usted que cambiar cada año como 15 toneladas de material nuclear. Tiene que sacar como 15 toneladas, tiene que sacar algunos de los paquetes de combustible que hay en el interior del reactor. Esos paquetes son unos como columnas rectangulares que tienen un montón de ranuritas en medio, y en cada ranurita mete usted un montón de tubitos metálicos pequeños, que son los tubitos de combustible nuclear. Cada cierto tiempo tiene que sacar usted algunas de estas columnas. Cada año tiene que cambiar como 15 toneladas en un reactor nuclear típico de este tipo. Este material nuclear sigue siendo asquerosamente radioactivo. Lo guarda usted en unas piscinas llenas de agua. El agua sirve para atenuar la radiactividad. y allí los deja durante un tiempo hasta que pierden suficiente radiactividad como para que se puedan transportar, los puestos sacar del reactor con razonable seguridad y se puedan llevar esas cosas a un lugar en donde se supone van a quedar guardados por miles de años, hasta que pierdan toda la radiactividad. Este es uno de los dos grandes argumentos en contra de la energía nuclear. Los reactores actuales son muy sucios. Aun cuando operan bien, generan una cantidad muy importante de materiales radioactivos peligrosos. El segundo argumento fuerte en contra de la energía nuclear, y un argumento muy tangible, muy, muy válido, es que por muy buenas que sean las centrales nucleares, basta con un solo accidente en una sola central nuclear para preocupar a todo el mundo. ¿A poco no? Bueno, pensando en eso, es que se han realizado cambios importantes en el diseño de muchos reactores nucleares modernos. Se han mejorado algunos aspectos de los reactores nucleares, por ejemplo, el combustible. En lugar de que el combustible esté metido en tubos, a veces se maneja de una manera diferente. Por ejemplo, hay unas se puede meter en micropartículas el material radioactivo, en pequeñas esferitas, esferitas invisibles a simple vista. Hay, por ejemplo, un tipo de combustible que se llama el combustible triso, triestructural isotrópico. Vaya nombrecito. Triestructural porque tiene tres materiales diferentes. Si usted rebana una de estas pildoritas microscópicas y la ve con un microscopio electrónico, le va a ver tres capas. Como estos chocolates que tienen un exterior duro y en medio tienen una cosa blandita y en el centro tienen una nuez. Por eso es triestructural, porque tiene tres estructuras. Y es isotrópico porque cada una de las capas está hecha de material homogéneo. Si usted ve en detalle estas capsulitas, va a ver que hay tres capas de material radioactivo y una capa exterior muy delgadita que sirve como costra protector. Una de las características interesantes de los combustibles de este tipo, de los combustibles triso, es que primero usted lo ve y parece polvito, pero es un polvito que se calienta a una temperatura asquerosa por la radioactividad, más de 1000 grados centígrados. Si usted tiene un accidente nuclear grave, es muy poco probable, si el reactor tiene el diseño correcto, que el combustible nuclear llegue a alcanzar la temperatura en la que se derrite. Puede permanecer mucho, muy caliente, pero no se alcanza a derretir. Si el material no se derrite, estas esferitas quedan íntegras. Y como están recubiertas por una capa exterior impermeable, los materiales radioactivos que están en su interior no se salen. Ocurre un accidente nuclear, revienta una planta, etcétera, la zona alrededor de la planta se vuelve muy radioactiva, no se puede usted acercar por años y es un peligro lo que usted quiera, pero la radioactividad queda concentrada en un espacio muy pequeño. No hay materiales gaseosos o en forma de polvo que se pueda disolver en agua, que pueda viajar muy lejos del reactor nuclear. No se sale el yodo radioactivo, no se sale el estroncio, no se sale el americio. Sí, todos esos materiales muy, muy radioactivos que se disuelven con facilidad y fácilmente penetran en el cuerpo y producen cáncer, se quedan metidos en estas bolitas. Hay muchos otros tipos de materiales nucleares. Están materiales que usted puede agarrar esferitas de uranio, ya le platiqué de estos reactores, que cuando se calienta este material nuclear, las esferitas se expanden, todos los materiales cuando se calientan se expanden, o casi todos, y al expandirse se vuelven menos densos y eso detiene la reacción nuclear. Esos reactores se apagan solitos y se sobrecalientan. Una vez que tiene usted una idea apropiada de un reactor nuclear, qué tipo de combustible le quiere meter, etcétera, etcétera, tiene que diseñar cómo va a transferir la energía del combustible nuclear hacia el exterior, cómo va a sacar el calor del reactor nuclear al exterior para usar ese calor para producir vapor, para generar, mover turbinas. Muchos de los accidentes nucleares pequeños, medianos, que han sucedido en el pasado, tienen que ver, entre otras cosas, precisamente con este asunto, el de cómo funcionan los circuitos de agua o de algún otro material que sirven para sacar el calor del reactor y usarlo para generar electricidad. Se están planeando ya, y ya existen prototipos en algunos casos que han funcionado de maravilla durante años, de reactores que tienen varias características muy atractivas. Son mucho más seguros que los reactores actuales. En caso de un accidente, esos reactores casi se apagan solitos. Es casi imposible que un reactor de estos se salga de control, le explote y bañe con radioactividad un área muy grande. Incluso en una situación terrible como la de Fukushima, necesitan menos recambio de combustible y eso significa que producen muchas menos toneladas de porquería radioactiva cada año. Y lo que sale, el combustible gastado de estos reactores, es tan poco radioactivo que no requiere de un almacenamiento ultra especial durante más de 100.000 años para evitar una contaminación radioactiva importante, como sucede con el combustible de los reactores nucleares actuales. Al regreso de este último corte, le voy a platicar de estos reactores de cuarta generación.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Vamos a darle un vistazo muy general a los diseños propuestos para reactores de cuarta generación, reactores nucleares que podrían empezar a producir electricidad a gran escala por allá del año 2025, 2030, justo cuando empieza a caer la producción petrolera. Estos reactores nucleares en general tienen varias monerías interesantes. Son más seguros, son más limpios, son más eficientes. Algunos de estos reactores pueden tener una eficiencia del 33%, hasta del 45%. Significa que hasta el 45% de la energía desprendida de la radiactividad se convierte en electricidad. Usted pierde nada más un 55% de la energía. Usted dirá, oiga, pues estoy perdiendo más energía de la que produzco. Pues sí, pero ahorita en un reactor nuclear convencional pierde 2/3 partes de la energía de calor. Solamente la tercera parte de la energía de la radiactividad se convierte en electricidad, lo demás se pierde. Estos sistemas pasan del 33 al 45% en lo que a la eficiencia se refiere, de arranque. Es posible mejorar el diseño, construye su reactor y por la forma en la que está construido es fácil, a la hora de darle mantenimiento, hacerle algunas modificaciones que aumentan su eficiencia. Esto no se puede hacer con los reactores viejos. Ya construyó su reactor viejo, ya no lo toque. Ahí déjelo. Estos nuevos reactores son más fáciles de modificar para mejorarlos. Entonces arranca usted con una eficiencia del 45% y puede subirla. Otra de las características de muchos de los diseños de los reactores de cuarta generación es que no favorecen la proliferación. ¿De qué? De armas nucleares. Usted le hace una modificación relativamente pequeña a un reactor. Relativamente pequeña significa un montón de dinero, gente que sepa, etcétera, etcétera. Pero ya tiene usted un reactor nuclear, le hace ciertas modificaciones y puede empezar a fabricar plutonio. El plutonio lo empieza a juntar usted y cuando ya tiene una bolita de plutonio del tamaño de su mano, la pule bien, le da una cierta forma, la rodea con explosivos con las características apropiadas, ya tiene su bombita atómica. Ya que tiene el reactor nuclear, ya logró mucho de lo que se necesita para fabricar una bomba atómica. Todavía faltan otras etapas, cómo purificar ese material, etcétera, pero ya dio el primer paso importante y el más caro de todos. Entonces, si tiene usted un reactor nuclear de cuarta generación, no importa qué le haga, va a ser prácticamente imposible generar plutonio para hacer armas nucleares en un reactor de ese tipo. Hay varios conceptos. Primero, usted puede tener reactores térmicos o reactores rápidos. En un reactor térmico, usted diseña el reactor para que cuando estallen los átomos de uranio, por ejemplo, los neutrones que salen volando a una velocidad espantosa de 10.000 kilómetros por segundo, los frena usted. Usted pone ciertas mañas para que esos neutrones pierdan velocidad. A los neutrones que viajan despacio se les llama neutrones térmicos. Un neutrón térmico es más fácil que sea absorbido por el núcleo de un átomo. Y eso hace más fácil que ese átomo estalle. Muchos de los primeros reactores nucleares fueron reactores térmicos. Ahora, están también los reactores rápidos. Los reactores rápidos pueden funcionar con neutrones que no han sido moderados. Usted permite que los neutrones salgan volando a la velocidad que se les antoje cada vez que estalle un átomo de uranio y utilizando el combustible con las características apropiadas, puede llegar a atrapar esos neutrones y desencadenar una reacción nuclear. Si cada vez que un neutrón de esos es atrapado, hace que otro átomo estalle, que avienta más neutrones, que hace que otro átomo estalle, etcétera, etcétera. Bueno, los reactores rápidos son más difíciles de diseñar, ahorita son mucho más caros, pero tienen una cualidad maravillosa. Si los diseña usted de manera apropiada, y esto no es nada más teoría, ha ocurrido, usan prácticamente todo el combustible nuclear. Primero, le pone usted una carga a uno de estos reactores y le dura mucho más tiempo. Produce electricidad por más años. Segundo, el material que saca, el material usado que saca de su reactor, es mucho menos radioactivo, y además el tipo de átomos radioactivos que hay en ese tipo de, en ese combustible nuclear gastado, es de corta duración. Hay materiales que permanecen radioactivos por mucho tiempo, el cobalto, el plutonio, y hay otros materiales que permanecen radioactivos por días, como el yodo. En los combustibles nucleares gastados de los reactores actuales hay un montón de cosas que permanecen radioactivas mucho, mucho tiempo. Pero en los reactores rápidos, cuando de veras usó el combustible nuclear hasta la última gota, la ceniza que saca usted de allí permanece radioactiva por mucho menos tiempo. Esto es valiosísimo porque reduce la fuerza de uno de los dos argumentos fuertes que hay en contra de la energía nuclear. Es posible crear combustibles nucleares que se quemen mejor, si lo quiere ver usted así. Realmente no se están quemando, pero bueno, que se consuman mejor. Y el resultado, hay que manejarlo con mucho cuidado, es material peligroso, lo que usted quiera, pero es mucho menos peligroso que el combustible que sale de los reactores actuales. Eso es un punto. Otra monería interesante de estos reactores es que pueden servir para muchas cosas diferentes. La energía nuclear es solamente una de las aplicaciones de los reactores nucleares. Los reactores nucleares son cruciales para mantener y mejorar la salud de millones de personas. Hay varias técnicas, como la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, que sirve para ver el interior del cuerpo con gran detalle, detectar cáncer y curarlo a tiempo, que dependen de tomarse un poquito de material radioactivo. Mucha gente, millones de personas en todo el mundo, toman cosas radioactivas en laboratorios clínicos para hacerse pruebas. Por ejemplo, para detectar la bacteria que produce la gastritis, una de las mejores técnicas que hay consiste en tomarse un poquito de agua con carbonato de sodio, y el carbono de ese carbonato es radioactivo, ligeramente radioactivo. Se toma usted esa agüita, espera 15 minutos y luego infla un globo. Y luego se mide cuánto carbono radioactivo hay en ese globo. Si la cantidad de carbono radioactivo pasa de un cierto límite, significa que hay una bacteria que está comiéndose el dióxido de carbono y lo está liberando en forma de dióxido de carbono. De esa manera puede usted detectar esa bacteria. ¿Necesita usted fabricar ese material radioactivo? ¿En dónde lo fabrica? En un reactor nuclear. Sí, los reactores nucleares sirven también para fabricar sustancias valiosas para el mundo de la medicina, valiosas para la industria. La radioactividad se usa, por ejemplo, para diagnosticar la integridad de ciertos metales, de los que depende su vida cuando vuela usted en un avión, por ejemplo. Y todo eso tiene que salir de un reactor nuclear. Un reactor rápido no solamente sirve para generar electricidad con más eficiencia, consume mejor el combustible nuclear, sino que además sirve para generar muchos radionúclidos, sí, muchas cosas radioactivas que se usan en medicina, etcétera, etcétera. Se me está acabando el tiempo. El combustible nuclear dura mucho, tanto en los reactores como en mi boca, chihuahua. Hay un montón de asuntos con respecto al diseño de reactores nucleares. Los reactores nucleares de cuarta generación, sean térmicos o rápidos, están diseñados para ser, entre otras cosas, pasivamente seguros. Significa que si se le rompen las tuberías al reactor y usted no se puede acercar porque todo queda radioactivo a 100 metros de distancia, no hay problema, el reactor se apaga solito, no se llega a derretir. Hay un accidente grave, lo que usted quiera, pero no se derrite y no se produce una catástrofe a gran escala. Estos reactores no pueden producir otro Chernóbil. Sí pueden producir un accidente grave, pero ni de broma una cosa tan grave como Chernóbil. Seguiremos hablando sobre este asunto de la energía nuclear desde otras perspectivas. Apenas estamos arañando la superficie de algunos aspectos relacionados con el diseño de reactores nucleares, con su operación, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir sobre la energía nuclear y es bueno que primero escuche usted todo lo que hay que decir antes de formarse un juicio. ¿Qué importante es esto para cualquier cosa en la vida? Escuche usted primero todo antes de formarse un juicio. No le digo que apoye o no apoye la energía nuclear. Lo único que le pido es que escuche los argumentos de todos con calma, con la cabeza fría. Solamente así se pueden tomar las decisiones correctas para lo que sea. Y aquí en México vamos a tener que tomar decisiones fuertes en relación a energía, como en todo el mundo, en las próximas décadas, porque el petróleo se está acabando. Gracias por su amable compañía, recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Siga siendo suyo este programa y nos escuchamos el día de mañana. Nos despedimos, María de los Ángeles y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.